Bienvenidos a nuestro programa. El martes 22 de enero de 2019, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla-conferencia La inteligencia emocional a cargo de Gabriel Rusnik, profesor de pedagogía musical. Les invitamos a escuchar la grabación.
Porque de música no solemos hacer demasiadas cosas y bueno, yo le agradezco especialmente porque yo en el colegio sí viví el problema de la música. La música es una asignatura que se ha considerado en España siempre lo que hemos llamado una María, ¿no? La política, la gimnasia y la música era lo que se llamaban Marías. Y entonces poco a poco ha habido profesores que se han especializado y él es lo que se llama profesor de profesores, que es un docente de docentes. Él enseña a los profesores a enseñar música. Y a mí lo que más me ha gustado, luego leeré lo del currículum, es el hacer lo que se llama el aprendizaje significativo. No es solamente música, el aprendizaje significativo es que para que un niño recuerde lo que ha estudiado, tiene que estar contextualizado en su vivir, en su interés. No es, incluso la física tú la puedes enseñar de manera significativa, por qué nieve, por qué se echa sal en las calles, todo eso. Y entonces a mí me parece maravilloso porque además la música está comprobado, se la ponen a los recién nacidos, a los estresados, hay una música para cada momento. Entonces esa faceta que todos desconocemos porque a todos nos gusta, pero no, tampoco sabemos por qué hay músicas que nos levantan el ánimo, otras que tal, yo creo que es lo que un poco nos va a explicar hoy. Entonces lo presento, él es profesor titular de didáctica de la expresión musical en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. O sea, por ejemplo, un pedagogo es alguien, el que ha estudiado pedagogía no enseña a los niños, enseña a los profesores de los niños, me imagino, sí, que tú, aparte de dirigir tesis, lo que él está haciendo es formar formadores. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires, Argentina, y en la Jerusalem Academy of Music and Dance. Se doctoró en educación por la Complutense de Madrid y ha trabajado como profesor de música tanto en colegios privados en Valencia como en profesor de instituto en Madrid. Desde el 2003 está en la Complutense, donde forma el profesorado, ha hecho trabajos de investigación, el aprendizaje musical significativo, como os he dicho, las pedagogías inclusivas. Inclusiva es el término que más se utiliza hoy en todo, en religión, en política. O sea, incluir es meter en vez de excluir, que es echar. Bueno, pues hoy se hace inclusión a través de la exclusión, porque cuando meten algo siempre sacan otra cosa. Pero es verdad que como pedagogía es muy bonita, ¿no? Es, vamos a hacer políticas inclusivas y la música ya no es... Hoy entra el profesor de música, sino que se obliga a los profesores, lo digo porque yo he sido docente durante muchos años, que nos reunamos todos y que el currículum que tracemos entre todos tenga partes de... O sea, si tú estudias tu bisbat, los árboles, se puede hacer en ciencia, se puede hacer en literatura, se puede hacer en música, porque canta. Eso es lo que se llama globalizar una enseñanza, hacerla significativa y que todos tiremos del carro en la misma dirección. No es fácil, ¿eh? Porque cada uno piensa que su materia es la más importante y no cede en nada, pero bueno. Ha sido también fundador y director de muchas revistas, donde escribe muchísimos artículos, ha viajado, ha hecho seminarios y me parece precioso también que se dirija a tesis, ¿eh? Porque eso hay siempre, cuando una tesis es alguien que investiga algo totalmente novedoso, entonces aporta tanto al que la dirige como al que la hace y a luego a los que van a aprovechar de esa enseñanza.
Bueno, gracias por la invitación. Sé por mi madre las actividades que desarrolláis, que me parecen muy, muy interesantes. Y bueno, en la invitación a compartir algo de lo que trabajamos en educación musical, pues he elegido algunas cosas que creo que pueden ser de interés Como madres, abuelas, seguramente hay muchos nietos intentando buscar un instrumento, hay alguna preocupación, bueno, si se dedica a la música, en realidad no se dedicará a las matemáticas, ¿qué pasa? ¿Es tiempo perdido? ¿Sirve? ¿No sirve? Me gustaría hablar de algunas cosillas brevemente que tienen que ver con lo que el título de la presentación, que es la inteligencia musical. ¿Hasta qué punto todo lo que la actividad musical que desarrollan los niños implica un esfuerzo cognitivo, un esfuerzo mental muy importante, y hasta qué punto esto, que es un tema siempre en discusión, revierte o no revierte en el resto de los aprendizajes? Tengo aquí, no sé si llegan a ver,
sí,
algunos ejemplos. Estos son unos niños de educación infantil, que fueron alumnos míos hace 20 y pico de años. Eso es hace unos 10 o 12 años, unos alumnos de secundaria, esto es en Valencia, en una escuela, eso es un instituto. Y esto es lo de la escuela que tú comentabas, ¿no? La música como María, ¿sí? Es algo que, bueno, nosotros investigamos mucho hasta qué punto lo que hacen los maestros, los profesores, realmente sirve para algo. De hecho, terminamos un proyecto de investigación para evaluar el impacto de todo el sistema de educación musical en la escuela, en primaria y secundaria, en la educación obligatoria en España. Los resultados no son muy alentadores, aunque hay, es un trabajo en el que hemos participado 18 investigadores de todo el país, un proyecto de I+D, subvencionado por el Ministerio de Economía. Y bueno, a nivel estadístico, los resultados son muy pobres, es decir, el impacto es bastante bajo. Lo que sí hemos recogido son algunas excepciones bastante importantes de centros donde se desarrolla una práctica musical muy, muy buena y de gente a la que la música en la escuela le ha significado y ha cambiado sus vidas o le ha impactado para sus desarrollos personales, profesionales y académicos. Y lo que tenemos abajo es Daniel Barenboim en 1956 tocando antes de un concierto con 13 años, como Barenboim como niño prodigio, una foto muy curiosa que encontré por internet. Y esta es una foto de la Filarmónica de Israel. Mi conexión con, bueno, se preguntará mi conexión con Israel. Yo estudié en la Academia Rubin, después estudié en el Conservatorio, estuve un par de años y luego me trasladé aquí a España. Y la verdad es que no volví a Israel hasta el año pasado, que me invitó Dochi Lichtenstein, que es una argentina que vive hace más de 40 años en Israel y a quien me gusta. Tiene su nieta aquí en Madrid y suele venir aquí a Israel. Me encantaría que nos diera alguna charla sobre la filarmónica en algún momento, si se puede coincidir. Dochi es la encargada del departamento pedagógico de la Filarmónica de Israel. Y en 2017, fue por abril o mayo, se celebró un congreso en Tel Aviv para celebrar el 80 aniversario de la Filarmónica, un congreso de educación musical. Sobre todo porque el departamento de la Filarmónica es un departamento muy importante, que tiene una actividad muy, muy importante. Saben que la Filarmónica se sostiene no por dinero público, se sostiene por los ingresos que tiene. Entonces, una cuestión muy importante para cualquier empresa, porque no, al final es una empresa, lo que el gobierno de Israel destina es muy bajo, sostiene de donaciones, proyectos y entradas de taquilla. Entonces el departamento pedagógico para una situación así es muy importante, porque si no se crean oyentes no hay público futuro, digamos. Si todo el público es canoso, en 20 años se quedan sin clientes. Así que el departamento pedagógico es muy importante. Bueno, estuve en el comité científico, me invitaron, la embajada de España me invitó, digamos, quería que fuera algún delegado español. Entonces estuve en Tel Aviv, fue una experiencia muy, muy interesante. Entonces, vamos desde lo que pasa con los niños, los adolescentes, lo que pasa en la escuela, la formación, los niños prodigios, hasta sería una formación más profesional. Vamos a ir hacia atrás a cosas más fundamentales, lo que es cómo representamos la realidad. Vamos a hablar de lo que es la música, cómo representamos la música. En principio hay varias formas de representar la realidad. Podemos representar la realidad con el cuerpo, lo que Brunner, un psicólogo norteamericano, judío norteamericano, llama, falleció con 101 años hace un par de años, uno de los grandes como Piaget en Suiza, llama representación activa con el cuerpo. Los niños, los pequeños, vuestros nietos de bebés, vuestros hijos, representan la realidad moviéndose. También podemos tener imágenes, la representación icónica, cuando nosotros pensamos en una menorá, pensamos en en un sitio de Madrid tenemos una imagen que nos representa, y luego la representación simbólica, que es con palabras, con signos, etcétera, etcétera. Ahora, la forma en que aprendemos eso es diferente. Por ejemplo, los colores, estas representaciones icónicas, las aprendemos por lo que llamamos por denotación. Es decir, cuando teníais vuestros hijos, les dijisteis blanco, 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 esto es blanco, esto es verde, y al cabo de un tiempo el bebé, el niño, aprende que todo aquello que es verde se denomina como verde. Sin embargo, otros conceptos más sofisticados, como amistad, democracia, judaísmo, religión, todos no se aprende por denotación, sino por asimilación. Son conceptos secundarios. Eso es muy importante porque la forma en que aprendemos un tipo de conceptos y otros es diferente. Y ahí hablabas de los errores, de ciertos errores en la pedagogía, suele ser por la falta de formación científica de una parte del profesorado que intenta aprender las cosas de la manera que no son. Es decir, hay determinadas cosas que no las puedo aprender, enseñar si no las muestro, y determinadas cosas que tengo que preparar, determinadas experiencias para que el niño. ¿Cómo entiende un niño el concepto de democracia? Pues participando en una democracia, pero no dictándole una definición de democracia. Entonces son cuestiones, como comentabas antes, que llevan a una gran confusión. Entonces, la música en particular, aunque podemos hablar de música, cuando alguien dice, esta persona sabe música, ¿qué queremos decir? ¿Que toca o que sabe decir, que sabe explicar, que va a un concierto y sabe quién es el autor, quién es el compositor? Eso es una gran discusión y ahí hay una gran confusión. Sobre todo si habéis escuchado quejas de vuestros nietos diciendo que están en quinto de primaria o sexto de primaria, tienen 10, 11 años y su profesor le obliga a aprenderse la biografía de Beethoven, cuando no sabe quién es Beethoven, y para él los Beatles o los Rolling Stones o Beethoven son algo del Pleistoceno, música de los mayores o de los padres, no tiene manera de comprenderlo. Cuando vemos este tipo de cosas, tienen que ver con esa confusión de creer que cuando uno sabe música tiene que decir cosas sobre la música. Y los filósofos, Leonore Stubley, una filósofa norteamericana, insiste en que la música es un saber no declarativo, en principio, el saber estrictamente musical. Vamos a ver qué es declarativo o no declarativo. Hay dos formas de conocimiento: el saber hacer y el saber decir sobre. Por ejemplo, el ejemplo más clásico, por ejemplo, ¿cómo sé yo utilizar un tenedor? Pues un tenedor lo sé usar usándolo. Es un saber procedimental, es una destreza. Entonces, a mí nadie me dice, coge con el índice el pulgar y aplica tantos gramos. Es una tontería, simplemente como madres hemos puesto la manita del niño o de la niña con el tenedor y le hemos ayudado, le hemos acompañado, le hemos guiado para que adquiriera esta destreza, este conocimiento que llamamos procedimental, que es saber hacer. Y por otro lado, hay algunos conceptos, el concepto de hipotenusa, que no es un concepto que se pueda decir acompañando al niño, es un saber declarativo. Lo más curioso, la relación entre esas dos cosas, para las que hayáis pasado el examen de conducir, sabéis que hay dos formas de. Hay dos cuestiones. Por un lado está conducir y por otro saber las normas. Entonces, siempre hay una relación entre lo procedimental. Hay algunos conocimientos que quedan como saberes procedimentales, un saber hacer. Yo sé usar el tenedor, pero si alguien me explica cómo usas el cuchillo para cortar, yo no sabría explicarlo. Pondría el cuchillo y el tenedor en la mano y le mostraría o le diría, mira y copia. Y hay otros conceptos, como el concepto de tsunami, por ejemplo, que no, digamos, no lo podría explicar, tendría que explicarlo, dar una definición, etcétera, etcétera. Pero hay algunas relaciones entre eso que es procedimental y eso declarativo. Y la conducción es un ejemplo claro. Levantad la mano las que conducís, las que sabéis conducir. Vale, conducíais, vale. Entonces os voy a hacer una pregunta. La ley en España. ¿Quiénes de vosotras, vuestros padres os pusieron, o madres os pusieron las manos en el volante, os enseñaron en algún polígono, en el campo, en una casa de campo, a conducir antes de dar el examen, como marca la normativa? ¿Y quiénes de vosotras disteis primero el examen teórico y luego hicisteis las prácticas?
Es así, ¿no?
Vale. Es así, no es así, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el procedimiento es diferente. Es decir, un adolescente con 16 años puede conducir acompañado de su padre o de su madre, si tiene carné. Es decir, es su padre o su madre quien le acompaña a conducir y luego pasa el examen. Es decir, que y yo, mi padre me puso las manos en el volante, mi abuelo también, pero mi padre también, y yo aprendí como mucha gente, pues en el campo, no recuerdo exactamente dónde, si en algún descampado. Entonces primero aprendí y luego di el examen. Pero el examen es la parte declarativa. Lo importante en la conducción no es saberse el código de circulación. Lo importante es conducir. Ahora bien, si no me sé el código, puedo chocarme con otros porque no sé las reglas. Es decir, aquí lo procedimental, el saber hacer y el saber decir sobre, son dos cuestiones que son complementarias. Da igual el orden. Es más placentero que a uno le enseñen a conducir y luego aprender el código. Aprender el código de memoria sin conducir es tedioso, aunque es lo que marque la ley. Pero de todas maneras, todas las que habéis conducido, de una manera o de otra, tenéis esa relación entre lo procedimental y lo declarativo. El error en la escuela, que tú comentabas sobre las malas prácticas que hemos investigado en estos últimos 4 años, consiste en creer que lo importante en la música es saberse el código de circulación. Es decir, hay muchos profesores que creen que conducir es saberse el código, por decirlo de manera gráfica. Saber música no es saber la biografía de Beethoven. Saber música es poder tocar, cantar, comunicarme con... preparar algo para los padres, para los abuelos, cantar en las festividades, todo aquello que implica una realización musical real. Dentro de estos modos, Eleanor Stubble, que es esta filósofa norteamericana de la Universidad de Indiana, habla de 3 modos de conocimiento musical. Es decir, como seres humanos tenemos 3 formas de relacionarnos con la música: oír, tocar o crear música. Son esas 3. Que no implican necesariamente hablar. Por supuesto, podemos hablar de cómo oigo, podemos hablar de cómo interpreto y podemos hablar de cómo compongo o cómo componen otros. Pero lo importante es que hacer música implica escuchar y comprender en mayor o menor medida, tocar algo o cantar, interpretar, cantar o tocar algún instrumento, y crear, aunque en los conservatorios suele ser la parte menos desarrollada, también en la escuela, crear música, improvisar, poder crear una canción, componer una canción. Esas son las 3 formas. Entonces, aquí tenemos estas 3, escuchar, tocar, cantar, componer e improvisar. En general lo que intentamos en las escuelas, cuando formamos a los profesores, vengo de una clase de educación infantil, ayer era por la noche de una clase para educación primaria, para, como comentabas, trabajo en la formación tanto de los maestros que van a dar música, los profesores de secundaria que hacen un máster, no sé, bueno, puedo, ¿queréis que explique brevemente cómo es la formación? Un poco para que tengan alguna referencia. En otros países es diferente, hay como una licenciatura, un grado para la formación del profesorado que imparte música en secundaria y en primaria. En España, por decirlo de una manera muy, muy, muy breve, las menciones a la educación musical aparecen desde el decreto de Romanones en 1902. Los músicos siempre, desde 1888, siempre han tenido algo de formación, sobre todo canto. Y de 1902 aparece, no con un currículo, pero sí aparece por la mención del canto en la escuela, en las escuelas graduadas en la década del 20, en la década del 30, aparecen algunas horas dedicadas a la música. Básicamente era canto. En la época de la República también aparecen algunas escuelas que participan, que una gran innovación en cuanto a la educación musical. Al final de la República, incluso cuando Valencia fue capital de la República, hubo un grupo de gentes que intentaron hacer que el Consejo Nacional de Música, en Valencia, indudablemente teniendo el Parlamento republicano en ese momento, la música, querían aprovechar, hubo un plan para hacer un programa nacional de educación musical obligatoria en primaria y secundaria, que por supuesto no funcionó. Y bueno, todos conocemos todo lo que pasó en la época de Franco, y la sección femenina se hizo cargo de la educación, de la formación musical, hubo unas instructoras de música, pero la música tenía un elemento, era una forma de enculturación nacional católica en la que había unos mensajes, un rol de transmisión de una situación de sumisión de la mujer con respecto al hombre, de un modelo de feminidad que era transmitido a través sobre todo de las canciones y de la actividad de la sección femenina de la Falange, que fue en realidad la que Franco encomendó que se hiciera cargo de la formación, ¿no? Algunos de los problemas, en realidad ese es un trabajo, digamos, que todavía está un trabajo histórico, el cual hemos desarrollado muy poquito, cómo la educación fue, bueno, la música que nos salió. Pero en España, en realidad, después de algunas experiencias, en el año 90, entra en el currículum completamente en el 75, empieza en secundaria con una asignatura de Historia de la Música, pero a partir del 90, con la LOCSE, entra como obligatoria de primero a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria, y optativa en cuarto. Lo cual significa que a partir del 90-91, en el sistema español, hay música obligatoria durante 9 o 10 años. Ahora es un poquito menos, 8 o 9 años, pero se incluyen los especialistas de música en primaria, y la opción a la que se llega es que los maestros generalistas, con una cantidad de formación dentro de los 3 años de esa diplomatura, adquieran algunas habilidades. Y para los de secundaria, graduado a profesores superiores de conservatorio con una formación, antes era el CAP, el certificado de aptitud pedagógica, y hoy en día, desde unos 9 años, un máster de formación del profesor, una formación de un año pedagógica para los graduados del conservatorio. De alguna manera ha mejorado, ha habido avances y retrocesos, pero de alguna manera, digamos, vuestros nietos, no, quizás no vuestros hijos, pero vuestros nietos, todos los que han nacido a partir del 85, del 90, han tenido muchos años de experiencia, mejor o peor, en el sistema educativo. Han tenido música como asignatura obligatoria, como María, como bien decías.
Pero cuando yo estaba en esa época, hicieron algo bueno en el sistema educativo. Porque un profesor generalista no podía enseñar música, y en cambio un profesor que tenía la especialidad de música sí podía dar el resto de las asignaturas.
Claro.
Con lo cual contratábamos a especialistas en música y los usábamos para todo el resto.
Claro.
Pero en cambio un generalista no. A mí me pareció eso como muy positivo para colocarlos, porque si no nadie hacía la especialidad ni de música ni de política.
Sí, digamos, es una opción. En otros países se tomó la opción de formar a los graduados de conservatorio para que dieran primaria y secundaria. Aquí se tomó la opción de que fueran maestros de primaria. Es decir, en el sistema español puede ser Barenboim, pero si no tienes el magisterio no puedes dar clase primaria. Es decir, es un sistema, una especie de defensa corporativa. Pero bueno, en definitiva, vuestros nietos han tenido música o tienen música en primaria y secundaria. Y como todo es variable, como hay buenos jueces, malos abogados, buenos médicos, hay buenos maestros, malos maestros, y algunos que hacen algunas actividades brillantes, hacen ópera en primaria, digamos, no vamos a hablar de ello, pero se da para hablar mucho acerca de lo que serían buenas prácticas educativas y malas prácticas educativas. Hay gente que da, pues eso, soy la flauta dulce de siempre y tal, y hay gente que monta una ópera o hace, monta un coro, una orquesta con los niños, y bueno, es muy las experiencias son muy variadas. Las experiencias, si habláis con vuestros nietos y les preguntáis, cuéntame, ¿qué haces en tu clase de música? Os contarán las cosas más variadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay en la mente musical? Porque aquí, no sé hasta qué hora es, ¿hasta la una?
Sí,
digamos,
hasta
la una. Bueno, ¿qué es lo que hay en la mente musical? Para mí resulta fascinante cuando alguien dice, bueno, toca la flauta, toca la guitarra, no sabe música, toca así. Lo que la investigación psicológica y neurológica muestra es que hay una actividad espectacular, complejísima. Es decir, detrás de cualquier actividad, simplemente cantamos una canción o reconocemos una canción, digamos, escuchamos esto, por ejemplo. Es una versión instrumental de Gyula Feidman, el clarinetista, muy bonita. Claro, lo que escuchamos, no a Gyula, pero escuchamos en realidad a Naomi Shemer también, ¿no? A Naomi Shemer.
No, eso es Suli Natán.
Es Suli Natán. Ah, no es Luna.
Con la iglesia vino otro.
¿Quién es?
Vale. No es la versión de Naomi Shemer, ¿no?
No, no, no. Muy pocas veces ella cantó. Era Suli Natán la que eligió Naomi Shemer a cantar.
Para cantar esta. Vale. Pensaba que era la versión de ella, cantada por ella. Entonces, Esto, digamos, activa en todos nosotros una cantidad de procesos de distinto tipo. Activa la memoria a largo plazo, activa el reconocimiento, en algunos activa la necesidad de cantarlo, hay un reconocimiento, digamos, hay una cuestión, por ejemplo, aquí tenemos lo que sería conocimiento declarativo. Tú me dices, es tal versión, digamos, la compositora es tal, conocimiento declarativo sobre. No es un conocimiento intrínseco a la obra. Yo puedo disfrutar de la obra sin saber quién es quien canta, incluso sin saber quién es la compositora. Y tenemos un montón de eso sería un conocimiento, una actividad cognitiva que sucede. Pero luego hay otra actividad cognitiva que es conceptual. Es la versión de tal intérprete, es la composición de tal autora. En cualquier caso, activa nuestra memoria de largo plazo, porque conocemos esta canción hace muchos años. Y lo que es muy interesante, además de las cuestiones cognitivas, están las cuestiones emocionales y de significado. Hay una gran discusión en la filosofía de la música, en estética, acerca de la posibilidad de significado de la música. Y la música, hay gente que cree que la música significa, pero hay otros que creen que la música no significa nada. Es cierto que las palabras que tienen una canción tienen un significado, pero la música en sí no significa nada. De hecho, una canción que puede ser bella desde el punto de vista estético, como el himno nazi, es una canción que es bella, digamos, desde el punto de vista estético, sin embargo, esa belleza lleva a la muerte de 40 millones de personas. De que la belleza, la música no tiene un significado intrínseco, sino un significado que le podamos dar. De hecho, hay un libro muy interesante, un psicólogo, sobre los usos políticos de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Es decir, una misma pieza, una misma obra puede haber sido utilizada por democracias y por dictaduras para adornar determinados actos. En el caso de Jerusalem Shel Zahav, por ejemplo, una persona que no conozca nada de esta canción puede decir es una canción bonita, es una canción triste, me gusta, no me gusta. Quienes la hemos cantado podemos decir sí, es esto. Y quienes sabemos algo podemos hablar de la letra e incluso quienes sabemos el significado que tuvo en el año 60 y 67, 68, en la guerra, el significado de premonición que tuvo que ver con
el 66 y luego cambió y añadió algo porque la
guerra
de 6 días cambió la situación.
Sí. Pero de alguna manera, digamos, fue tomado como un símbolo, sí. Digamos, simbólicamente, esa canción del año 66, luego de la guerra de los 6 días, fue casi como una especie de premonición de la recuperación de Jerusalén. Sí. Entonces, ese significado solo lo podemos saber en Israel, o lo podemos saber los judíos, pero digamos, una persona no judía, una persona no estudiosa, no puede significar. Pero esos significados no son intrínsecos a la obra de arte, sino que son significados asignados a una pieza. Es decir, la música en nuestras mentes, hay una cantidad de procesos que suceden, entre ellos el significado musical, y el significado puede ser personal, porque yo he escuchado determinada canción o he bailado, la canción que he bailado en mi boda, que fue la primera canción, una canción que elegimos para la boda, y entonces esa canción cada vez que la escucho recuerdo la boda, por ejemplo, puede ser un significado que yo tengo personalmente, yo y mi pareja, mi marido, mi esposa. Y otros significados son comunitarios, otros significados están vinculados, es decir, pero no es en sí la obra, la música, sino es lo que le añadimos, ¿sí? Pero además de todo tenemos una actividad que independientemente de esos significados aparece. Aquí hay una teoría clásica de la transmisión. Yo, por ejemplo, toco un instrumento, una guitarra, pues pulso la guitarra, hay una excitación, el elemento vibrante que es la cuerda, luego un resonador que es la caja, luego el sonido viaja, se rebota sobre las paredes, hay un medio, tenemos fuente, medio, receptor. Llega mi tímpano, el oído interno, pasa por unos huesecillos, luego llega el octavo par craneal y por aquí hay un procesamiento en el cerebro. Esa es la teoría clásica, así lo que pasaría, luego llega al oído, digamos, sabemos que entra por aquí, resuena en el tímpano, hay unos huesecillos que hacen como especie de protección, luego entra en la cóclea y en la cóclea hay una membrana basilar que tiene 10.000 células que están flotando dentro de la cóclea que hacen que identifiquemos de alguna manera, que todavía no está estudiada del todo, sonidos más agudos, más graves, más fuertes, más suaves, y luego eso pasa al cerebro, y dentro del cerebro hay una representación. La neurología en realidad todavía está en pañales. Hay neurología musical, se sigue avanzando mucho, sobre todo americanos y alemanes, que son los que tienen más financiación en estos temas, pero en realidad no sabemos mucho. Si los psicólogos lo que hacen, mientras tanto la neurología vaya avanzando como para poder explorar el procesamiento de esa señal auditiva, van haciendo experimentos para poder darnos algunas explicaciones provisionales acerca de cómo pensamos en sonido. Pues es cierto que aunque no digamos nada, pensamos en sonido. Pero la pregunta es ¿por qué pensamos en sonido? Aquí estoy hablando de todo esto simplemente para, digamos, estoy pensando en vuestros nietos y en los niños del colegio. Estoy pensando, cuando pensamos en sonido, nuestra mente se mueve, nuestra mente actúa, y eso ocupa sitio, y eso estimula la mente, digamos, cuanto más actividad hay, más estimulación mental hay. De hecho, aunque no es el tema del que voy a hablar, pero hay investigaciones de ya hace 20 años, se dice que nosotros la música la procesamos con emoción, es decir, el hemisferio, digamos, el corazón, hablamos de la izquierda, y ese hemisferio, digamos, están cruzados, el hemisferio derecho controla el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo controla el lado derecho. Toda la parte holística, de la parte que representa, pensamos en el corazón, a la izquierda, que no está a la izquierda, está en el centro, pero todo el hemisferio derecho, que no tiene formación técnica, procesan la música de manera holística, es lo que la neurología muestra. Es decir, hay activación, digamos, los procedimientos se nota que hay activación, digamos que hay la sangre, digamos, hay más oxígeno en la parte derecha, que tiene que ver con el procesamiento holístico. ¿Qué es lo que los estudios neurológicos han demostrado? Que las personas que tienen formación técnica musical no es que la procesen la música con el otro hemisferio, sino que procesan la música en más sectores del cerebro. Es decir, el aficionado procesa la música de manera holística, de manera global, con la parte derecha del cerebro, y el quien tiene formación técnica la procesa con la parte derecha, es decir, la parte holística, más la parte más precisa de la parte del hemisferio izquierdo. Y si, por ejemplo, está cantando las notas, por ejemplo, está solfeando, con el lóbulo frontal. Es decir, que lo que nos viene a mostrar la neurología es que cuanto mayor es la formación, más áreas del cerebro se ponen en funcionamiento para un mismo hecho musical. Es decir, que la formación musical lo que da es más activación cerebral. Eso es muy importante a tener en cuenta cuando hablamos del rol o la importancia de la música en la formación de los niños. Entonces, la cuestión es ¿por qué está esa actividad? Esa actividad mental, ¿por qué necesitamos representar mentalmente los eventos? Si yo... ¿Por qué necesito representar? Porque si yo miro un cuadro, yo tengo un cuadro, yo veo una imagen y puedo tener, pues tengo esta imagen, ¿sí? Esta de aquí de la carátula del libro, que no sé de quién es este cuadro. Entonces yo podría describir pues la gama de colores, sé que hay una pareja, puede ser Hasidim, y están bailando, hay unos músicos que están tocando aquí. Cierro los ojos y puedo necesitar tener la representación, pero los abro y vuelvo a mirar. Pero la música no es así, la música pasa y desaparece. Entonces, a diferencia de lo que es la imagen visual, que podemos recurrir a ella, para hablar sobre música, para procesar, necesitamos la memoria. Es una diferencia crucial. Por supuesto, si habéis hecho algún taller de dibujo, de pintura, uno de los ejercicios que os habrán dado es mira esta escena, cierra los ojos, recuerda y pinta, ¿sí? Pero usualmente los que no tenemos formación, digamos, yo voy a un museo y puedo estar una hora frente a un cuadro, me emociona, puedo ver los colores, puedo intentar emocionarme, pero con la música no, la música ha pasado y se ha ido. Para recordarla, para procesarla necesito recordarla. Entonces, la música, el sonido es efímero y es sucesivo. Entonces necesito anclarlo de alguna manera en la mente. Y este anclaje, este pensar en sonido, es decir, aunque no lo sepamos, pensamos en sonido. El habla está íntimamente relacionado con esto. No entiendo nada. Imanim medaber beivrit, atem yecholot leabim masheani medaber. Si hablo en hebreo, algunas de vosotras que habléis hebreo podéis entender más o menos. If I speak in English, some of you can understand what I'm saying. Si algunas habláis, si vous parlez en français, vous pouvez comprendre ce que je dis. Depende del idioma. Inmediatamente, cuando escuchamos un sonido, un conjunto de sonidos, hacemos una decisión acerca de las características de este sonido. Lo procesamos, pero en décimas de segundos. Si yo estoy en la calle cruzando y oigo un coche, sé que es un sonido abstracto, sé que es algo, y mi instinto de supervivencia me hace reaccionar para quitarme. Igual que el nativo en una selva, cuando escucha determinado sonido, puede saber que es una serpiente que puede morderle, por ejemplo, o una fiera. Es decir, que no, estamos acostumbrados a determinar esos sonidos para sobrevivir en nuestro contexto. Inmediatamente decidimos si esto es sonido abstracto, por nuestro instinto de supervivencia, decidimos en esa décima de segundo si es comunicación verbal o si es música para interpretarla y disfrutarla. O sea, es un proceso que sucede en nuestra mente de manera absolutamente inconsciente. Y decidimos en qué idioma es. Yo puedo escuchar alemán y saber que es alemán aunque yo no lo entienda por la sonoridad. Una de las cuestiones más interesantes de este procesamiento es que la gente cree que cuando hablamos, decimos palabras. Sin embargo, esto es un espejismo. No sé si han pensado alguna vez que cuando hablamos, lo que hacemos es unir las palabras y no hay espacio entre ellas. El espacio lo crea nuestra mente. Es muy curioso que todos usamos el lenguaje como si fueran palabras. Las palabras no existen. Las palabras las inventamos en la mente, las troceamos, en inglés es to chunk. Es un proceso que nuestra mente hace de manera muy rápida para asignar significado a cada trozo de sonido. No hay trozos de sonido, troceamos en la mente. Es curioso, vivimos en una ficción, ¿sí? Creemos que existe lo que no existe. Este fenómeno es muy claro, si, no sé si os ha pasado, el fenómeno tea cocktail conversation phenomenon. Supongamos que está sentada en el medio y hay dos conversaciones. Hay una tabla, salimos a, digamos, estamos en una cena y tal, y te toca justo sentarte en el medio. En español puedo estar con una oreja y otra oreja escuchando las dos conversaciones, pero si es un idioma que no es mi idioma materno, me resulta muy difícil, porque tenemos menos destreza en esta habilidad para cortar fragmentos de sonido y asignarles significados como palabras. A mí me sucede, por ejemplo, cuando voy a un congreso internacional, yo hablo muy bien inglés, escribo en inglés, pero no es mi lengua nativa. Entonces, tengo una especie de fatiga cognitiva a lo largo de un día, cuando llega ya la típica cena al final a la noche del congreso, y ya no, digamos, ya me cuesta escuchar dos conversaciones al mismo tiempo, ¿sí?
Porque no eres mujer.
No, pero pongamos un idioma, pongamos que hemos estudiado hebreo y no hemos vivido en Israel, digamos. Yo puedo escuchar, si hablan hebreo despacio, puedo entender algo, un hebreo básico, pero si escucho a un congreso en hebreo, yo no podría, una conversación de filosofía no podría entenderla en hebreo, porque excede mi capacidad para trocear. En música, la cuestión es muy interesante, porque se habrá preguntado, ¿cómo es mi memoria musical? ¿Cómo proceso la música? Es muy interesante porque yo digo, no hay una grabadora. Yo proceso, no sé, Carol Krumhans, una psicóloga de la música, un trabajo ya hace 25 años, que lo procesamos como eventos, propiedades de eventos y relaciones temporales entre ellos. Yo digo, puedo, el campanero, puedo cantar, o puedo cambiar de idioma, campanero, cambiar de ritmo, frere ya que duerme. puedo cantarlo más fuerte, puedo puedo cambiar la altura, frere ya que, puedo hacer lo que quiera, puedo manipularlo, pero el frere ya que está en mi mente. Vamos a hablar de la memoria para que entiendan cómo funciona esto. Voy a palmear el ritmo de una canción y os voy a pedir encarecidamente que no digáis qué canción es. Pero en el momento en que sepáis qué canción, no la digáis, porque entonces las demás no podrían saber hacer este esfuerzo. En el momento en que sepáis qué canción es, levantad por un dedo, una mano, para que yo sepa que ya lo... No digáis el nombre. Vale, ahora les voy a pedir que palmeen conmigo el ritmo de esta canción, pero no digan qué, cuál es. Alguien todavía no lo tiene, le vamos a dar a quien no lo tenga una especie de tip, un input cognitivo. La canción trata de un pequeño insecto.
Sí.
Hay varias versiones, la patita atrás, la marihuana.
Tiene que ver que soy francesa, que no le cantan al principio. Ah.
Bueno, sí, absolutamente. Absolutamente. Porque esto. Ahora, hablamos de la cucaracha. La cucaracha habita en nuestras mentes, quizás, por mi madre podría decir que hace 80 años. ¿Sí? Hay 80 años que esa canción está en mi mente. Sí, en mi caso, 50 años. ¿Sí? Entonces. Eso es la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es muy potente, es la memoria que nos sirve para construir todo nuestro conocimiento. Hay dos memorias diferentes, la de corto plazo. Vamos a ver, memoria de corto plazo. Yo voy a palmear un ritmo y les voy a pedir que lo imiten. Vale, esa es la memoria musical de corto plazo, lo que llamamos memoria de trabajo. Es la memoria que usamos en el día a día para procesar la nueva información. Tenemos memoria de corto plazo, memoria de trabajo, psicología, y luego tenemos la memoria de largo plazo. Tenemos dos ejemplos prácticos de eso. La cucaracha habita en nuestra mente, es como muchas cosas, como todas nuestras experiencias, todo nuestro conocimiento, por décadas en nuestra mente, y se almacena de alguna manera misteriosa. Por supuesto, vinculada a emociones. Hay algunos aspectos que para mí son fascinantes siempre que hago este pequeño juego. Uno de ellos, y aquí estamos hablando de lo que llamamos la recuperación de la memoria. Yo lo que veo, no les he dicho que lo hiciera, pero lo que he visto en cada uno de ustedes es una sonrisa. En el momento en que han identificado, es decir, que han logrado recuperar, yo he dado una información parcial. Podría haber cantado la canción o haber puesto la música. Yo solo he dado el ritmo. Al ritmo hay que agregarle la melodía, y también, y quizás la letra. Pero solo con una información parcial ha habido una actividad cognitiva muy importante y absolutamente inconsciente de recuperación de la memoria de toda esa información, de la información completa, de algo que quizás no habíais cantado o escuchado desde hace años. Por eso, como comentabas, esto tiene que ver con mi experiencia, la música tiene que ver con la experiencia. En la cultura francesa habrá otras canciones, podría haber tocado la Marsellesa, por ejemplo, para, digamos, en una cultura francesa, y no la cucaracha, ¿sí?
El Frère Jacques tiene un ritmo muy contrastante,
el Frère Jacques es pum, pum, no, tiene que ser un ritmo muy contrastante para poder elaborar. Entonces, aquí tenemos estas dos memorias que son completamente diferentes, y un fenómeno que para mí es fascinante. Lo que se ve con sus sonrisas es que la recuperación de información de la memoria es una actividad placentera. Y la escuela, hablamos de nuestra crítica a la escuela como educadores, la escuela logra convertir una actividad placentera en una actividad que es una tortura, una actividad estresante. Yo me pregunto cómo, si recordar algo es tan placentero, cómo nos hemos ingeniado para diseñar un sistema educativo en el cual recordar algo se convierte en algo estresante. Es un gran desafío que yo siempre intento provocar a mis estudiantes con esta paradoja, cómo podemos convertir la recuperación de memoria, el examen, digamos, en una actividad placentera y de aprendizaje y de disfrute. ¿Sí? Es posible, pero hay que encontrar las formas. Entonces, bueno, esto es por un lado, digamos, es como un tip, una especie de introducción. Nos quedan unos 5 minutitos. Bueno, y hablar de un otro aspecto que no, un poco, luego si quieren, digamos, luego preguntas. Si tenemos un tiempo de preguntas, encantado de. También el tema de la creatividad es un tema bastante muy importante. Muy importante porque, bueno, hay distintas teorías sobre, en la psicología sobre creatividad. Algunos dicen que la actividad está relacionada con un campo de conocimiento. Es decir, quien es creativo en un área, en plástica, puede no ser creativo en otro aspecto de la vida. Y otros que dicen que la creatividad es algo que se desarrolla y que puede ser transferido entre áreas de conocimiento. Si fuera ese el segundo caso, nosotros, los profesores de música, los formadores de profesores, intentamos que la creatividad esté en un primer plano, sobre todo porque no es suficiente con saber, es decir, lo que las empresas buscan en el futuro es profesionales creativos. Es decir, cuando alguien, uno le presenta un problema y no sabe cómo generar, por ejemplo, nuevos carriles de negocio, por ejemplo, hace falta creatividad en todo, en investigación, en el arte, pero también en la empresa. Un empresario que no sea creativo es un empresario que no sabrá cómo enfrentar los desafíos que le presenta el mercado. Entonces, de alguna manera, creatividad, emprendimiento, son algunas de estas competencias transversales que son descuidadas por muchas áreas, curiosamente también por la música. Solo el 1% de nuestro trabajo cuantitativo, nuestra encuesta de los jóvenes a los que hemos encuestado, recordaba haber hecho actividades creativas en música. Hay gente que dice, música sí, creatividad. No es así. Si yo canto una canción, les enseño una canción, no hay ninguna creatividad. Pero si yo, igual que le doy un lápiz y le doy crayones a un niño de 5 o 6 años para que dibuje, igual le doy un xilófono y le digo, compone una canción, porque es el día de la madre, vamos a componer una canción para las mamás, el niño crea canciones porque tiene espontáneamente esta creatividad. Ahora bien, tenemos dos creatividades que son diferentes. De alguna manera tenemos lo que llamaríamos la creatividad. Hay distintas maneras de decirlo. La creatividad con minúscula o la creatividad en la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo sé una receta para hacer una ensalada y yo he aprendido para hacer una tortilla o lo que fuera, y yo un día digo, voy a agregarle nueces y voy a agregarle piñones y además esta salsa que he encontrado, voy a hacer una salsa especial. Esta es mi creatividad como cocinero, digamos. Por supuesto, no soy Ferran Adrià, la creatividad de Ferran Adrià sería la creatividad constructiva o creatividad con mayúsculas, la creatividad de Beethoven, la creatividad de Bernstein, de todos estos los grandes compositores a los que idolatramos y los que nos gusta la música clásica, y la creatividad que vemos estos chavales de 12 a 13 años explorando con un xilófono. Esto es parte de mi investigación con chicos de secundaria acerca de cómo crean música en grupo y cómo aprenden música a través de la creación. Es esta creatividad, la misma creatividad que puedo utilizar en la creatividad con minúsculas. Y es muy interesante porque esta, hay gente que tiene miedo, tiene vergüenza, porque dice, no, voy a hacer música, esto es para los grandes compositores. Sin embargo, nadie se ruboriza dándole un crayón a. Es decir, el arte infantil es el arte que hacen los niños, con crayones, con pinturas, con acuarelas. Mientras que la música infantil es la música que hacen los compositores adultos para que canten los niños. Esa es la gran paradoja que intentamos revertir. Para nosotros, la música infantil, no solamente las canciones infantiles, es la música que pueden hacer los niños. Hay algunas experiencias que no tenemos aquí. Hay una muy bonita que igual alguno de vuestros nietos ha participado en ella. El proyecto LOVA, por ejemplo, la ópera como vehículo de aprendizaje. Proyecto muy bonito. Viene esto de un desarrollo del Metropolitan Opera House en Nueva York. Se llama Opera Based Learning, que también tomó eso hace 30 años, en 85, 86, y años después el Royal Opera House, que es Write an Opera, que es hacer que las clases se conviertan en compañías de ópera. Ópera en realidad no es ópera, es como teatro con canciones, ¿sí? Pero lo llevan los teatros de ópera para incluir a los niños y cada clase se convierte en una compañía de ópera. Los niños operan en escritores, compositores, bailarines, relaciones públicas, y pueden, intentan los maestros generalistas enseñar todas las asignaturas del currículum a través de la creación de una obra de teatro musical. Muy interesante. No tenemos tiempo ahora para hablarlo, realmente es muy emocionante. Con niños hasta de 6 años, que se convierten en expertos compositores. Una experiencia preciosa que tenemos, que tuvimos, yo a mis estudiantes también los hago componer, ópera escolar la llamamos. Un año llevé a mis estudiantes a hacer óperas en inglés a un colegio donde el director fue un antiguo alumno mío. Y entonces en el público había niños de 8 años que habían sido el año anterior con 7 compositores de ópera en este programa en el Teatro Real. Fue muy interesante porque hubo un diálogo precioso entre mis estudiantes, 21, 22 años, y los niños de 8 años, donde los niños de 8 años eran expertos conocedores porque ellos ya habían compuesto ópera el año anterior, antes que mis estudiantes. Muy interesante. Entonces, esta creatividad generativa básicamente es la creatividad que yo utilizo con distintas recetas de, y es la misma creatividad que puede tener un niño, pues que tiene unas escalas, unos xilófonos. Es importante, nosotros creemos que sí, porque un niño creativo en el futuro es un niño que puede encontrar soluciones creativas para los problemas. Bueno, no tenemos tiempo. Bueno, tenemos 3 minutos, ¿no? Quería, digamos, simplemente hablar de... Pero, digamos, la creatividad, la grande, esta creatividad no tiene mayor trascendencia social. La creatividad última, tenemos el enfoque sistémico, es muy interesante, porque es la creatividad, digamos, hay 3 aspectos. Está la persona, está la cultura y el sistema social. Para entender la creatividad y cómo funciona la creatividad con mayúscula, hay que entender, voy a dar un caso típico que conozcan seguramente, que es Paco de Lucía. Paco Lucía es la persona, digamos, el genético, las experiencias personales, las características genéticas. Paco de Lucía, en 1976, lo escuchamos tocar Almoraima, ¿sí? Y los flamencos dicen, esto no es flamenco. El flamenco es la cultura. El sistema social son los músicos flamencos. ¿Qué pasa? Paco de Lucía incorpora flauta, el cajón peruano, que luego llamamos como cajón flamenco, pero no es flamenco, es peruano. Incorpora bajo eléctrico y los flamencos dicen no, rechazan las innovaciones de la persona. Pasa el tiempo y las innovaciones de la persona que está innovando llegan a modificar la cultura, en este caso la cultura flamenca, hasta que el sistema social, los músicos flamencos, terminan por aceptar como normal que pueda haber flauta, cajón flamenco, se apropien del flamenco y se va a modificar. Es decir, el sistema social al principio rechaza las innovaciones de los individuos. Si es exitoso el individuo en su difusión, en su escuela... digamos, hay ejemplos a lo largo de la historia de la música, algunos, Gesualdo, el conde de Venosa, 1500, es un músico con unos experimentos que hasta la época de Beethoven, él no tuvo escuela, entonces no tuvieron influencia, pero lo estudiamos, lo encontramos, y no llegó a modificar la cultura. Sin embargo, Beethoven sí llegó a modificar la cultura, ¿sí? Las innovaciones de distintos compositores. Eso se aplica a todo. Eso es la teoría de Mihalicic. Mihalicic tiene un nombre imposible. Mihalicic es un psicólogo, tiene un libro muy conocido, Flow, el fluir de la conciencia. Su análisis sistémico es muy, muy interesante, de cómo tenemos... No tenemos mucho tiempo para explorar, si les interesa podemos hablar algo más de esto. Pero bueno, en definitiva, el tema, un poco para cerrar, hablamos de la inteligencia musical. Esta es una teoría de Gardner de las inteligencias múltiples. ¿Se puede ser inteligente musicalmente? Sí. Y se puede ser inteligente incluso físicamente. Gardner, digamos, de la Universidad de Harvard, desarrolló un modelo de las inteligencias múltiples que viene a explicar cómo un futbolista puede ganar 100 millones de euros y nosotros no ganar ni la milésima parte de lo que gana un futbolista. El futbolista es inteligente, sí. Un bailarín es inteligente, sí. Pero su inteligencia es diferente. Hay distintas formas de desarrollar la inteligencia. Y existe una serie de constructos que explican una especie de inteligencia musical. Hay inteligencia kinestésica, una inteligencia matemática, una inteligencia lingüística, distintas inteligencias. Hay gente que está en contra de esta idea, gente que la apoya, no sería un desarrollo musical. Dentro de esto, un poco volviendo a la idea de lo que comentaba hace Francia, tiene que ver aquí, si yo he crecido en África y estoy en Zali, en Tanzania, y mis papás tocan tambores, yo estoy con ellos cantando, voy a tocar tambores, voy a tocar el balafón, y desde niño voy a estar enculturado. Si yo he cantado música sefaradí, he aprendido a tocar el laúd, o algún tipo especial, o el neigo, o algún tipo de instrumento, mis capacidades se van a desarrollar con ese instrumento. Si yo a mi niño le doy un piano, desarrollo una capacidad para tocar ese piano. Si le doy un violín, desarrollo una capacidad. Si le doy un laúd, si le doy una flauta. Es decir, la capacidad definida por Brunner es el conjunto de procesos mentales que le damos para utilizar una herramienta que es cultural. Yo puedo utilizar un ordenador, puedo utilizar el lápiz y tomar notas, puedo utilizar un cuchillo o puedo utilizar los palillos chinos. Sí, yo he tenido la experiencia de en China, un viaje que hicimos en un congreso en Pekín, estuve unos 3 semanas y mi madre me acompañó ese congreso hace unos años, y yo dije, esta aprendo, yo no sabía lo de los palillos. Y fue muy interesante para mí darme cuenta de cómo utilizar cubiertos de metal realmente es algo bárbaro, porque bárbaro en el sentido de salvaje, porque los palillos realmente quitan el sabor metálico que transforma el sabor. Es decir, los orientales realmente son mucho más sofisticados de lo que creemos. Y yo me di cuenta simplemente porque el instrumento es el cuchillo, el tenedor o los palillos. Pero la capacidad es la forma en que nosotros aprendemos a manipular esas herramientas. Y nuestra inteligencia se desarrolla con esas herramientas físicas, perceptivas o intelectuales. Por eso es tan importante dar herramientas cognitivas y dar sofisticación mental, matemática, lingüística, literaria a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque eso les da mayor capacidad, les damos más herramientas culturales, ¿sí? Y lo que es muy importante tener en cuenta es que esta inteligencia, depende de donde la desarrollemos, está absolutamente, me gusta el comentario que hiciste, porque está absolutamente imbricada en la cultura en la cual estamos. Si en mi cultura yo le doy muchas opciones matemáticas, despertaré un ingeniero. Si le doy muchas posibilidades lingüísticas, muchas herramientas lingüísticas, despertaré un historiador, un periodista, ¿sí? De acuerdo a las herramientas que le vayamos dando a los niños, musicales, por supuesto, no son excluyentes. Podemos tener grandes literatos. Isaac Asimov era científico, era escritor y además pianista. Digamos, es decir, que hay grandes ejemplos donde estas capacidades se desarrollan de manera paralela. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias.
Yo la primera te quería dar las gracias porque ha sido muy novedoso, muy, muy didáctico, porque se ve que eres profesor y entonces el enfoque es muchísimo más estructurado que a lo mejor en cualquier otro conferenciante. Entonces te lo agradecemos especialmente. Aprovechando que tengo la palabra, yo te quería decir, me chirría siempre que se use una multiplicidad de inteligencias, porque ahora es la musical, la matemática, o sea, yo creo que al final tenemos 3 tipos de inteligencias: la cognitiva, la de aprender, la emocional y la social, que es la de relacionarnos. Cuando tú hablas de inteligencia musical, ¿qué quieres decir? ¿Que el que la posee de antemano va a ser capaz de ser un buen músico? ¿O si te dan muchos inputs de eso, tú vas a ser capaz de aceptar? Y la segunda cosa es que cuando vosotros os dirigís a los colegios o a los profesores, yo creo que el mensaje es, no hay ninguna materia superior a otra, ¿no? Porque el ser buen matemático parece que es mucho mejor que ser un buen literario, porque en mi época los que estudiábamos filosofía éramos los lerdos y los que estudiaban matemáticas eran los listos. Esa especie de escalafón que hay entre las materias no se va a destruir, porque la gente quiere algo que le dé de comer, que le dé dinero a la música en principio, pues no parece lo más pragmático. ¿Cómo se podría explicar a la gente que la cualquier materia desarrolla todos esos ámbitos? La música es matemática por el ritmo, es si tú compones es literatura, te desarrolla el sentido plástico. O sea, ¿qué herramientas tenéis para no llamar a cada inteligencia con un nombre y cómo mostrar que todo es importante y que luego te va a llevar a donde tú quieras?
La primera pregunta tiene que ver con la tensión entre naturaleza y cultura. Y es un debate... de alguna manera científico, pero por otro lado también es un debate ideológico. Digamos, si yo creo en que las aptitudes son innatas, digamos, tenemos tendencia a pensar que, digamos, los judíos somos más inteligentes y eso viene en los genes, pero digamos, lo que hay que tener en cuenta es que siempre detrás de un chico brillante judío hay una madre judía y una familia preocupada por la educación, preocupada por el progreso social. Y quizás, hablo de este tema porque es un tema muy, para mí, muy, muy claro, digamos. Los judíos siempre hemos sabido que estábamos sujetos a una posible expulsión y que el único poder que teníamos era la educación de nuestros hijos. Esto lo tenemos grabado a fuego, no en la sangre, lo tenemos grabado a fuego en la cultura. Porque todos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos allí, hemos cambiado de país. Y yo, por ejemplo, yo llegaba a España después, digamos, por una casualidad, con una mano detrás y otra adelante, y digamos, y con el tiempo me colocó gracias a mi educación, ¿sí? No gracias a mi fortuna, que no tenía ninguna fortuna. Es decir, que eso lo sabemos, y eso hace que creamos en el poder de la educación. Quizás somos los judíos los que más presente hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad la importancia de la educación, y así es lo que sabemos acerca del valor que tiene la educación en Israel y esta importancia. Dicho esto, yo considero, y hay mucha investigación al respecto, que la naturaleza es el límite, pero la educación es la potenciación de ese límite. Es decir, si yo soy sordo, no puedo ser músico. Si yo tengo determinadas dificultades cognitivas para analizar la música, no puedo ser. Pero si yo tengo las capacidades de Barenboim, y en vez de que mi padre sea el pianista de la Filarmónica de Buenos Aires, mi padre es Barenboim a los 13 años, su padre era un pianista que tocaba una orquesta, contratado, digamos, por la orquesta. Pues, lógicamente, no nacen en cero. Y el padre de Mozart era Leopoldo Mozart, que era un gran compositor. Y Mozart viajó con su padre tocando por toda Europa y escuchó a músicos de Alemania, de Italia. Es decir, que la estimulación precoz ha sido muy importante. Pero si Barenboim, en vez de haber nacido allí, hubiera nacido en el seno de una familia trabajadora, digamos, sin ninguna formación, hubiera nacido en medio de la guerra de Yugoslavia, hubiera nacido en Senegal, en una tribu, hubiera cantado, pero no hubiera llegado a ser Barenboim. Es decir, que dada una persona con las mismas capacidades cognitivas y el mismo potencial, la familia en la cual crece y el contexto cultural, Barenboim asistía a los ensayos. Yo recuerdo mi profesora de canto, su bebé ya en su vientre ya iba a los ensayos del coro nacional, de la OCNE, y el bebé cantaba antes de hablar. Entonces, quiero decir con esto que la parte genética es muy importante, pero que si ustedes no se sienten muy afinadas o muy cómodas con la música, eso no implica, si cantamos con los niños, ellos van a cantar, porque es un modo de comunicación. Ahora, habrá que llevarles con buenos profesores para que tengan buenas experiencias para ganar. Todo depende de esto. Yo recuerdo al respecto, hace muchos años, esto es realmente muy, muy impresionante, en Valencia, yo tocaba el piano, yo soy flautista de formación, pero tocaba un poquito el piano para preparar las clases, y se escuchaba por toda la estructura del edificio. Y la vecina de dos pisos más abajo sube con un niño de 3 años y dice, bueno, te estamos escuchando tocar, y te escuchamos tanto que mi niño quiere saber qué es lo que suena. Entonces yo senté al niño y digo, bueno, lo siento mucho, senté al niño 3 años. El niño se sienta y empieza a tocar, y empieza a hacer escalas por movimiento opuesto en terceras. Yo lo miro, la miro a la mujer y le digo, tu hijo tiene una superdotación física que tienes que aprovechar, que este niño es pianista. Bueno, ella no trabajaba, su marido albañil, su padre tenía una friduría de pescadito frito, y bueno, no había manera, no podemos comprar un piano, no sé qué, yo cómprate un violín, que es un violín chino, tráele a mis clases de música de movimiento, por lo menos hacemos algo. Pasaron los años y ese niño, en vez de haberse convertido en un pianista prodigio, si hubiera nacido en el seno de una familia de clase media con aspiraciones culturales, probablemente en el seno de una familia judía, un niño así habría sido seguramente un pianista prodigio, otro Barenboim, pero ese niño que ahora tendrá pues 20 y pico de años, no es músico.
Eso se pierde si no se cultura.
Claro, porque todos tenemos, si quien desarrolla algo tenemos un potencial, como no lo desarrolla. ¿Y por qué? Porque yo puedo empezar a tocar un instrumento, porque quiero disfrutar, pero lo que no puedo pretender es, si empiezo a los 20, a los 30, ser un pianista profesional, porque requiere 20 años de formación, 10 años, digamos, de formación. Si yo empiezo a los 3 o a los 4, a los 14 ya soy un profesional. Si empiezo a los 20, tengo que mantener a mi familia hasta los 30. Ya no puedo dedicar todo ese tiempo.
Hay una pregunta aquí.
Marisa. Me quedaba una con esto.
Gabriel, ¿la inteligencia musical evoluciona con la sociedad, quiero decir, históricamente? Porque lo que sí es claro es que los gustos musicales sí evolucionan, sí. Pero...
Y la inteligencia musical evoluciona porque está vinculada a la tecnología. Y está, es absolutamente cultural. Es decir, los en Tanzania, en Zali, los Wagogo, que es una tribu, que el Polo Vallejo, que es un africanista, etnomusicólogo africanista español, muy, muy interesante, son más de 10 años yendo a Tanzania, ha traído grupos de Tanzania, nos ha mostrado cómo, por ejemplo, las mujeres tocan, los niños aprenden mirando. Es decir, que tú aprendes lo que ves. Si tu familia toca en el laúd y tu padre toca el laúd, tú tocas el laúd. Si tu padre toca piano, tú aprendes el piano, ¿sí? Es decir, que tú, y si tú trabajas con informática musical, te vas desarrollando. Es decir, la música es tecnología en avance. Los violines se establecieron hasta 1600, en 1830, con el desarrollo del metal, empezaron a desarrollarse y a perfeccionarse los instrumentos de cuerda, con llaves, con... toda la música tiene que ver con la tecnología. Y nuestra inteligencia, por supuesto, inteligencia musical, hoy en día en la formación del conservatorio aprendemos un repertorio que fue definido pues hasta 1920, bueno, la música dodecafónica y tal, pero sí evoluciona esa inteligencia musical con el tiempo.
Sí, le quería preguntar, ¿el proceso neurológico de la música a largo plazo es similar a cuando uno recuerda los sabores de la infancia o los aromas? ¿Tiene algo que ver ese
proceso? Está vinculado. Es un proceso muy interesante que algunos neurólogos, como Isabel Pérez, han investigado mucho tiempo con los que tienen daños cerebrales por guerras, por accidentes, y han explorado qué fenómenos suceden cuando determinadas partes por una lesión cerebral desaparecen. Por ejemplo, hay casos de musicalidad con afasia, gente que no puede hablar pero puede cantar. Sabemos de algunos efectos con la gente que tiene Alzheimer pero que puede seguir cantando o reconocer las canciones, ¿sí?
O tocar el piano.
O tocar el piano teniendo Alzheimer, sí.
Vale.
Es fascinante. Sí, hay un autor en particular, Oliver Sacks, que ha fallecido hace poco, que es fascinante. Él ha estudiado, tiene un libro sobre música. Él ha estudiado todos estos fenómenos. Hay un libro muy interesante de Oliver Sacks sobre la música, sobre otros fenómenos también, pero tiene uno sobre música. Y sí, es fascinante cómo queda, sobre todo porque está anclado, hablamos de la memoria a largo plazo, está anclado con la emoción, con las primeras emociones, y los efectos a largo plazo son fantásticos hasta con estos fenómenos. Así que es un tema interesantísimo.
Y algo más que quería preguntarle, sí. Como nombró a Barenboim o Dudamel en Venezuela o distintos músicos que se involucran en política, ¿usted piensa que es como una misión, una obligación de plantear temas políticos?
No.
O la música, que es lo que yo pienso debería estar...
Bueno, la figura de Barenboim es especialmente interesante porque Barenboim en el año 78 llega a Buenos Aires y la mitología dice que los militares, durante la dictadura militar, y lo expulsan, él dirigía la orquesta de París. Y entonces hay algunos que han investigado, ha habido toda una cuestión, lo declaran persona non grata, pero no le pueden hacer nada siendo argentino porque es una figura internacional. Y Barenboim, ha tocado, ha hecho alianza con Said, ha tocado, se ha enfrentado al público israelí presentando obras de Wagner, ha roto tabúes, ha tocado en los territorios. Barenboim es la figura más política de todas, siendo él un excelente músico, porque bueno, es muy fácil hablar de política, hacer canciones de protesta siendo tocando música mediocre, eso es lo más fácil. Ahora, la relación entre música y política es un tema muy interesante. Bueno, depende. La música tiene usos, la música intrínsecamente no es nada. Digamos, como decía, digamos, hay musicólogos que tratan sobre música política que analizan esto, los usos políticos. Una misma pieza puede ser utilizada para enaltecer una dictadura o enaltecer una democracia. Entonces, la cuestión es, Wagner, sin ir más lejos. Wagner era un antisemita, pero el uso que hicieron los nazis no es intrínseco de la obra de Wagner. Ahora bien, Barenboim quiere romper con esos tabúes y es muy duro culturalmente. Es un tema fascinante también.
Los himnos patrióticos, es un uso político.
Una pregunta. Luego podemos seguir hablando, encantados.
Los que se tengan que ir, los demás se quedan. ¿Vale?
¿Hago el ridículo cuando digo que a mí no me gusta la ópera?
No. Porque dice el proverbio, para gustos los colores. Entonces,
pero es que me gustan algunos fragmentos.
Claro.
Si no me gusta la ópera, me ven con unos ojos como diciendo que es ridículo.
Bueno, el tema de la ópera es que la ópera es antinatural, pero la única manera de entender la ópera, y es lo que hemos descubierto, lo que desde el Metropolitan lo ha descubierto con todo este programa del Opera Reisler en aprendizaje centrado en la ópera, es que la única manera que un niño entiende la ópera es haciendo ópera. Porque en el momento en que yo me planto un escenario con 6, 7, 8 años y canto, si estoy aquí en vez de decir lo que estoy diciendo, lo canto, entonces en mis clases hacemos recitativo improvisado. Entonces, claro, me pongo en esa situación que parece un poco ridícula, pero bueno, es como un género más. También es antinatural que en una película haya música de fondo. Porque ahora no hay música de fondo. Sin embargo, para nosotros es lo más normal del mundo que en una película hay una banda sonora. Eso es mentira, es una fantasía. Igual de fantasía es que yo con ustedes estoy cantando en vez de hablar. Entonces yo les...
Los paraguas de Cherburgo. ¿Os acordáis? Que os ama la película, por favor. La película entera. Porque que haya momentos musicales no dicen nada más que hola, buenos días. Eso no es...
Me encantó.
Bueno, pues el otro día yo estaba alucinada de que Susy P se podía triunfar.
Sí, hay una cosa muy... Hay todo un trend, una línea. Musicless, music videos. Veréis a vuestros nietos mirando YouTube... Sí. Vídeos musicales. Bueno, si buscan musicless music videos, vídeos musicales sin música, hay una serie de gente crítica que lo que hace es quitarle la música al vídeo y ponerle sonidos como si fuera una película, con lo cual las escenas son de lo más desopilantemente ridículas, ¿sí? O sea, algún día queréis entreteneros,
¿sí? ¿Cómo se llama?
Musicless music videos, o sea, música, es decir, hay gente que a veces los vídeos sin música se ven más que el propio vídeo musical. Muy divertido para jugar con nuestros nietos. Si están muy entusiasmados con un vídeo, se puede buscar ese mismo vídeo, si tiene un sonido, una copa que cae, algo así, hay gente que quita la música y le pone el sonido para que... Es una visión crítica de los vídeos musicales. Es muy gracioso. Última pregunta y luego si quieres seguimos hablando informalmente.
Para mí, y yo creo que para muchas personas, la música es lo mejor que hay en el mundo. En el mundo. La música, que uno le guste de una clase, de otra, sea ópera o no sé, pero y los instrumentos. Yo me he dedicado desde muy pequeña al piano, uh-huh. Era concertista, y he tenido fases, he dejado, he vuelto, ahora estoy aquí, he vuelto a tocar casi todas mis partituras y estoy muy contenta. Y hace poco vi al profesor, al pianista, ya de 90 y tantos años,
Menahem Presley.
Le vi hablar hace un año menos, en el auditorio, que el hombre solo iba a su piano y pudo interpretar hora y media de recital de piano con 90 y tantos años. ¿Cómo pueden recordarse de esto?
Recordarse recuerda, la cuestión es cómo se mantiene la destreza física. También es cierto que cualquier actividad física, y en particular la música tiene la parte física y la parte cognitiva, lo que hace es obligarnos a estar activos más tiempo. Es decir, que, digamos, yo les invito a empezar un instrumento a cualquier edad, digamos, si encuentran con el profesor adecuado para tocar, porque no es lo mismo la pedagogía del piano a los 10 que a los 50, 60, 70, ¿sí? Debo decir que mi madre estudió obligada el piano y no le gustó nada que su hijo, en vez de ser notario, fuera músico. Fue muy a su pesar. Pero volviendo un poco para cerrar con la pregunta que hacíamos sobre las distintas inteligencias, el tema de las inteligencias musicales, de alguna manera, y la inteligencia kinestésica, tenía un poco que ver con devolver la autoestima a aquellos niños que estaban excluidos del sistema. Es decir, el niño que fracasa y que se ve que no le va bien en matemáticas, pero es bueno quizás jugando al baloncesto o otras cosas, de alguna manera tiene la autoestima deteriorada, y con esta teoría lo que intentaban era que estos alumnos, que pueden ser no tan buenos en matemáticas, pero buenos en plástica o buenos con el cuerpo, tuvieran una autoestima lo suficientemente buena como para no autoexcluirse del sistema educativo. De alguna manera fue una especie de jugada para de movimiento. Hay quien está en contra del tema de las inteligencias múltiples. Hay una sola inteligencia con distintas capacidades. En definitiva, es como llamamos a esto. Lo que sí es importante es que no ocupa lugar. Es decir, una persona, cito a Asimov, porque es un gran científico, es escritor y además pianista. Hay muchísimos casos de grandes científicos que además han sido músicos, o incluso políticos han sido músicos, digamos, no ocupan lugar. Todo depende, bueno, de la edad a la que empezamos, ¿sí? Si pensamos que un niño, en vez de estar 5 horas con la PlayStation, está 5 horas o 4 horas tocando un instrumento, vemos que ese niño que empieza con 6 años, a los 16 es un violinista. Después de 10 años, esas mismas 2, 3, 4 horas que está tocando y perdiendo el tiempo haciendo nada, porque tiene que jugar, por supuesto, con los niños, pero con la PlayStation no, y con el móvil menos, ¿sí? Si esas horas las dedicamos a tocar en vez de a perder el tiempo, con 16 tenemos un músico, ¿sí? y puede ser un músico ingeniero, digamos, o un músico médico, ¿sí?
Lo que está claro, para concluir con lo que has dicho, es que si a un niño pequeño se le ofrece todas las posibilidades de bueno, dentro de un límite, puedes descubrir un talento, puedes descubrir una sobredotación, pues, y desarrollarla. ¿Qué pasa? Muchas se van a quedar inéditas, ¿no? Si no...
Y debo decir, por un comentario que decías, que para cerrar, no hay músico en el paro. Digamos que los músicos no ganan fortunas, pero todos los músicos trabajan. Entonces, a los músicos inteligentes, igual que los ingenieros inteligentes, quizás si algún nieto les dicen, abuela, me voy a dedicar a la música, no se horroricéis. Simplemente apoyadle para que vaya al mejor sitio, para que se forme de la mejor manera. Digamos, la industria musical... Marisa me comentaba de la tecnología. Hoy en día, las posibilidades, y en eso estamos, de un estudiante de doctorado que trabaja, que tiene una tesis sobre cómo han aprendido música los profesionales que nunca han pisado el conservatorio. Porque hoy en día se gana mucho más dinero componiendo música para videojuegos, haciendo música para películas, teniendo un canal de YouTube sobre música, ¿sí? Un estudiante mío gana 2.000 euros al mes con un canal de YouTube. Tiene un youtuber, tiene un secretario que contesta los correos. Y no ha ido al conservatorio, digamos. Entonces,
y no sabe música.
Sí, tiene que saber música. Hay gente que no sabe música, pero de otra manera. Sí, la pregunta que no hemos tenido mucho tiempo es, ¿qué es saber música? Hay quien sabe música de manera científica, de manera declarativa, y quien toca música. Por supuesto, si sabemos tocar y además sabemos sobre música, sí. Pero digamos, los Beatles no sabían mucha música. George Martin era quien sabía más música. Los Beatles tocaban un poquito, sabían algo de armonía, pero era George Martin el genio, el quinto Beatle. Si un nieto le dice, abuela, quiero dedicarme a la música, le recomendamos que no se dedique solo a cantar, que toque un instrumento, que vaya, si es de pop, que vaya a la escuela de música creativa, si es joven, que vaya al conservatorio. Es decir, hay distintas respuestas para distintas edades, porque no podemos empecinar, dejo los estudios, pero quiero dejar, no, tú sigue con los estudios, pero quiero hacer solo el conservatorio, vale, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué posibilidades tienes? Quiero hacer esto. Es decir, siempre hay posibilidades, lo digo un poquito para cerrar, siempre hay posibilidades de ser un gran profesional en distintos ámbitos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.